Tormenta de nieve azota la costa de Massachusetts y 6 estados más. Funcionarios cubanos visitarán Washington en las próximas semanas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 27 de enero 2015. La ciudad de Filadelfia y los estados de Nueva Jersey y Nueva York se salvaron de lo que había sido pronosticado como una megatormenta de nieve, hielo y viento. No así Connecticut, Massachusetts y Maine, parte de la región conocida como Nueva Inglaterra, que ha recibido hasta 2.5 metros de nieve y donde hasta el momento han muerto 2 personas. Washington recibió menos de 5 centímetros. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que, de todas maneras, hay que continuar tomando precauciones.
The storm in general, I think it's fair to say, was less.
En términos generales, dijo el gobernador de Nueva York, digamos que la tormenta fue menos destructiva de lo pronosticado, pero sí afectó de varias formas a la ciudad y al estado de Nueva York. Aunque se levantó la prohibición de tráfico vehicular, es mejor no manejar a menos que sea imperativo. Las vías continúan peligrosas, están transitables, pero hay una capa de hielo por debajo de la nieve en muchas áreas, así que si no necesitan desplazarse esta noche, mejor quédense en casa, dijo el gobernador del estado de Nueva York. Igualmente en la ciudad de Washington, se ha formado una capa de hielo porque a pesar de haberse derretido la nieve, las temperaturas han bajado drásticamente y continuarán haciéndolo durante la noche. Celia Mendoza está en Nueva York. Tiene más detalles a continuación.
La tormenta Juno afectó a por lo menos 50 millones de estadounidenses y dejó a su paso más de un pie de nieve, 30 centímetros, en por lo menos 6 estados en la costa del noreste de Estados Unidos. En Massachusetts se registró acumulación de hasta 76 centímetros de nieve y Boston es una de las ciudades más afectadas por el temporal, que no azotó de la misma manera a la Gran Manzana.
Por suerte, la tormenta no afectó demasiado a la ciudad de Nueva York. Todo está lentamente volviendo a la normalidad, pero todavía les pedimos a los neoyorquinos que tengan cuidado.
2 muertes han sido confirmadas en el área de Long Island en Nueva York y más de 4 millones de personas se encuentran bajo alerta costera. Mientras tanto, en Manhattan, trabajadores como Rafael Brito analizan la respuesta de las autoridades y los neoyorquinos.
La gente en lo principal colaboró con el gobernador y la municipalidad de quedarse en su casa, no usar los vehículos para darle chance al servicio de limpieza, que limpien todas las calles de la mejor manera.
El servicio de transporte público de la ciudad de Nueva York fue restablecido pasadas las 9 de la mañana del martes con horarios de fin de semana, esto tras haber sido cancelado el lunes después de las 10 de la noche.
Más de 7.000 vuelos han sido cancelados y pasajeros como Verónica Moreno, turista mexicana quien logró aterrizar, enfrentó otros problemas.
Sí, es complicado porque no hemos podido salir ni hacer nada. Hemos estado en el hotel, ayer en el aeropuerto duramos 4 horas sin taxis.
El estado de emergencia sigue activado para la mayor parte de los estados afectados por este temporal. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Militantes que aseguran son seguidores del grupo extremista Estado Islámico se responsabilizaron del ataque al lujoso Hotel Corinthia en Trípoli, en el cual murieron por lo menos 8 personas. Entre los fallecidos habría un ciudadano estadounidense. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
We remain firm in our commitment to supporting the UN efforts that are underway to help the Libyan people.
Continuamos firmes en nuestro compromiso de respaldar los esfuerzos de Naciones Unidas para ayudar al pueblo de Libia a construir un gobierno incluyente. La violencia no resolverá los problemas de Libia y no puede permitirse que este atentado destruya el trabajo crítico que se está haciendo para encontrar una solución política, dijo la portavoz. Psaki añadió que está al tanto de informaciones según las cuales un ciudadano estadounidense habría muerto en el ataque, pero que hasta el momento no ha podido confirmarlo. El grupo extremista autodenominado Provincia de Trípoli del Estado Islámico, que ha capturado territorios en Siria e Irak, emitió un comunicado en las redes sociales haciéndose responsable del atentado. Funcionarios de seguridad del Hotel Corintia dijeron que los atacantes irrumpieron en el edificio luego de hacer explotar un vehículo y disparar a mansalva a miembros del hotel. Una cantidad de huéspedes fueron evacuados. Hubo reportes iniciales de que los atacantes habían tomado rehenes, pero tal información fue desvirtuada posteriormente. El hotel, uno de los más lujosos de Trípoli, es un centro de encuentro de turistas y empresarios extranjeros y también alberga oficinas de varias embajadas. El presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el ataque en Bengasi, Libia, en 2012, prometió hoy intensificar la investigación que dice está siendo obstaculizada por la administración Obama. El representante Trey Gowdy, republicano por Carolina del Sur, dijo que la comisión ha recibido recientemente 15.000 páginas de nuevos documentos, pero que necesita mayor cooperación del Departamento de Estado y otros organismos para realizar el trabajo. Las cartas no han funcionado, la cortesía sureña no ha funcionado, vamos a intensificar la investigación, dijo Gowdy. Al final de una audiencia de 2 horas, el representante Elijah Cummings de Maryland, el principal demócrata en la comisión, dijo que tiene gran preocupación por el tono partidista que ha tomado la comisión en el pasado año. El panel de 12 miembros fue creado en mayo pasado para investigar el ataque ocurrido el 12 de septiembre de 2012 contra un puesto diplomático estadounidense en Libia, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Chris Stevens. Continuamos con más de A Fondo. El presidente Barack Obama estuvo en Arabia Saudita este martes encabezando una delegación de funcionarios y exfuncionarios políticos para presentar respetos luego de la muerte del rey Abdullah la semana pasada. Subrayando la importancia de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que significa mucho más que los intereses petroleros y la seguridad de la región, dice Estados Unidos, el presidente Obama acortó su visita a India para detenerse durante 4 horas en ese reino musulmán. El secretario John Kerry y el senador republicano John McCain se sumaron a la delegación en Riad, a donde llegaron procedentes de Alemania para asistir a un encuentro bilateral en el Palacio Erga, el complejo presidencial o residencial privado del custodio de las 2 mezquitas sagradas, Salman bin Abdulaziz Al Saud. El asesor de Seguridad Nacional Ben Rhodes dijo a reporteros que viajan con Obama que la visita a Arabia Saudita es, y citamos, una oportunidad tanto para presentar respetos al legado del rey Abdullah, que fue cercano aliado estadounidense, como para tocar, o de Estados Unidos, como para tocar base en algunos de los temas que trabajamos junto a los sauditas. El presidente Obama reafirmó los estrechos lazos que unen Estados Unidos con Arabia Saudita, como nos explica María Franco.
El viaje pone de relieve la importancia de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que se extiende más allá de los intereses petroleros a la seguridad regional. Lo crucial de la alianza saudita quedó demostrado en que Obama acortó su visita a la India para liderar una delegación de alto nivel a Riad. Obama y su esposa Michelle fueron recibidos por el rey Salman y otros funcionarios sauditas en el aeropuerto de Riad. La visita del mandatario se presenta mientras Washington lucha con el empeoramiento de los conflictos en el Oriente Medio y cuenta con Arabia Saudita como uno de sus pocos aliados estables en una campaña contra los militantes del grupo Estado Islámico que se han apoderado de franjas de Irak y Siria. El dolor de cabeza de seguridad estadounidense empeoró la semana pasada con la renuncia del gobierno de Yemen, tras enfrentamientos en la capital en que participaron rebeldes apoyados por Irán, un revés a los esfuerzos de Estados Unidos para contener a Al-Qaeda en ese país y para limitar la influencia regional de musulmanes chiitas de Irán. Obama tratará de iniciar buenas relaciones con el nuevo monarca saudita, Salman, quien toma el poder después de un periodo de relaciones a veces tensas entre Washington y Riad. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazá.
Demócratas postergan proyecto de ley sobre sanciones a Irán. Tenemos detalles con Jefferson Asprilla.
El senador estadounidense Robert Menéndez, coautor del proyecto de ley que endurece las sanciones contra Irán, dijo que no respaldará la aprobación de la medida por ahora y que dará tiempo a la espera de que se logre un acuerdo marco con Teherán.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the president.
Esta mañana muchos de mis colegas demócratas y yo enviamos una carta al presidente diciéndole que no vamos a apoyar la aprobación del proyecto en el Pleno del Senado hasta después del 24 de marzo y solo si no hay un acuerdo político marco, porque, como lo decimos en la carta, nos mantenemos esperanzados en que la diplomacia triunfe en revertir la habilidad de Irán de desarrollar armas nucleares. La administración Obama dio la bienvenida a la decisión de los senadores demócratas. El subsecretario de Estado Anthony Blinken dijo al respecto:
"New sanctions at this time are unnecessary and far from enhancing the prospect of negotiations."
Nuevas sanciones en este momento son innecesarias y están lejos de fortalecer las negociaciones. Pondrían un riesgo fatal a nuestra diplomacia, haciendo que un acuerdo sea menos posible, enredando un régimen de sanciones que muchos en esta rama han trabajado fuerte para establecer. Estados Unidos y sus aliados mantienen negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, hizo referencia a una carta presuntamente escrita por el expresidente cubano Fidel Castro, dirigida a la Federación Estudiantil Universitaria Cubana, donde el líder habría dicho que no se opone a la solución de conflictos de una manera pacífica, pero que, citamos, no confía en la política de Estados Unidos. La vocero indicó que no se puede confirmar que los comentarios de la carta realmente sean de Fidel Castro. Tomamos su referencia de normas y principios internacionales como una señal positiva y ansiamos que el gobierno cubano las ponga en práctica para que Cuba sea democrática, próspera y estable. También es importante destacar que falta mucho por hacer en el avance de nuestras negociaciones con el gobierno cubano, dijo Jen Psaki. La portavoz también habló de las conversaciones que la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson, sostuvo la semana pasada en La Habana. El próximo paso, les digo, es que hemos invitado a funcionarios cubanos a Washington en las próximas semanas. Aún no se ha fijado fecha, pero obviamente falta mucho por hacer, dijo Psaki. La portavoz agregó que nadie está pensando que Fidel Castro vaya a ser parte de ninguna de las conversaciones. Estados Unidos, este martes, impuso sanciones a dos integrantes del cartel de Sinaloa. La Oficina para el Control de Activos en el Exterior, adscrita al Departamento del Tesoro, identificó a los mexicanos sancionados como Alfonso Limón Sánchez y Víctor Manuel Félix Beltrán. Limón Sánchez, arrestado en noviembre pasado en México, es colaborador cercano del líder del cartel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada. La oficina identificó a Félix Beltrán como hijo de Víctor Félix Félix, quien traficaba droga y lavaba dinero para Joaquín Chapo Guzmán hasta su detención en México hace 4 años. Félix Beltrán permanece prófugo. Esta designación permite a las autoridades estadounidenses congelar los bienes que ambos posean en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras y comerciales con personas naturales y jurídicas estadounidenses. Un juez federal de aquí de Estados Unidos sentenció por narcotráfico a dos hermanos, a dos mellizos de Chicago, a 14 años de prisión a cambio de cooperación en un caso contra líderes de un cartel de drogas mexicano. El juez Rubén Castillo dijo que pudo haber sentenciado a cadena perpetua a Pedro y Margarito Flores. Sin embargo, el juez dijo que la amenaza de ser asesinado siempre estará sobre los hermanos y que ciertamente van a salir con sentencia perpetua, cadena perpetua. Los hermanos Flores eran traficantes de drogas, o los traficantes más significativos de Chicago, según el Departamento de Justicia. Ambos trabajaban como distribuidores en los cárteles mexicanos de Sinaloa y Beltrán Leyva inundando las calles de Chicago y otras grandes ciudades estadounidenses de cocaína y heroína, ayudando a contrabandear casi 2,000 millones de dólares a México. Los hermanos Flores comenzaron a cooperar con agentes estadounidenses en 2008, lo que llevó a arrestos y acusaciones de varios líderes de drogas en México. En un comunicado, Venezuela denunció el apoyo que dio la Cancillería colombiana a la petición de liberación de Leopoldo López, formulada por el expresidente Andrés Pastrana, durante una visita a Caracas. Desde la capital venezolana, informa Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela reclamó a Colombia ser cómplice de la conducta del expresidente Andrés Pastrana, quien de visita en Caracas cuestionó la gestión del presidente Nicolás Maduro. En un comunicado difundido este martes por la Cancillería venezolana, se afirma que penosamente la canciller de la hermana república se hace cómplice de estas acciones inamistosas. La Cancillería venezolana repudia en tal sentido las expresiones de la canciller en relación a un proceso de justicia nacional, quien abiertamente ha cometido delitos graves contra los derechos humanos y llama públicamente al derrocamiento del gobierno legítimo del presidente de Venezuela, detalla el texto venezolano que responde al que emitió el gobierno colombiano en el que aboga por la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. Esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible, dice el manifiesto oficial de Colombia, conocido también este martes. El gobierno venezolano rechaza además la actitud de Pastrana, quien participó en Caracas en un foro promovido por la oposición y reclamó al gobierno de Colombia el apoyo a las críticas de Pastrana. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Un importante estudio sobre la libertad económica mundial coloca en un mal lugar a Venezuela y a Argentina también, asegurando que estos países han sufrido su peor caída económica desde que el índice comenzó a ser publicado. Alberto Pimienta nos relata.
Venezuela y Argentina ocupan algunos de los últimos peldaños del Índice de Libertad Económica publicado anualmente por The Heritage Foundation, uno de los estudios más relevantes en ese campo. Venezuela, Cuba y Corea del Norte, en ese orden, ocupan los últimos lugares. Según el principal experto del estudio, un terrible liderazgo político ha representado la caída económica de Argentina y de Venezuela.
Cuando tienes un liderazgo mediocre sostenido, un liderazgo que está más interesado en preservar sus propios privilegios, en malversar riqueza de la sociedad para sus ganancias personales, ves que estas sociedades no hacen un buen trabajo en proveer oportunidades.
La manera en cómo se compila este índice es a través de la combinación de factores como el Estado de Derecho, la corrupción y la libertad de inversión. Otros países que siguen cayendo en la lista son Bolivia y El Salvador, que al igual que Venezuela y Argentina tuvieron su peor puntuación en los últimos 25 años desde que la publicación fue creada.
Al mismo tiempo, los realizadores del estudio aseguran que algunos países en Latinoamérica han pasado por una marcada mejora.
Hemos visto en Colombia un cambio de un país que claramente estaba inundado en un conflicto y tenía un sistema económico tan carente de Estado de Derecho que era casi imposible florecer para la parte legítima de la economía. Todo eso ha cambiado.
Uno de los casos más resaltantes es Chile. El índice asegura que las condiciones han mejorado en forma constante, específicamente su ambiente positivo para las inversiones. El país sudamericano es uno de los líderes en libertad económica mundial, ocupando el séptimo lugar en la lista. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En el Palacio de Justicia de Caracas, tras una pausa de 110 días, se realizó la audiencia del exalcalde opositor del estado Táchira, Daniel Ceballos.
El destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, debió esperar 110 días en su celda para regresar a su juicio en el Palacio de Justicia. Ese es el tiempo que transcurrió entre la segunda audiencia, durante la cual le negaron varias solicitudes a la defensa. Y esta, la abogada del imputado, Ana Leonor Acosta, aseguró que espera que se celebre la primera audiencia luego de 3 meses sin despacho del tribunal y tras casi un año de lo que califica como una injusta detención.
Daniel Ceballos tuvo sus 5 primeros meses de reclusión completamente aislado en una celda. También denunciamos la ausencia de luz natural en su celda y denunciamos actos como la restricción de la visita. A Daniel Ceballos no se le garantiza sus derechos humanos.
En este contexto, la esposa del detenido y actual alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, declaró a La Voz de América que las amenazas del gobierno y la persecución en contra de quienes están luchando por las garantías de las libertades de los venezolanos se han incrementado.
Él no tiene esperanza ni confianza en que la justicia venezolana le pueda dar la libertad que debe tener. Mi esposo jamás debió estar detenido, jamás debió ser destituido como alcalde.
Sin embargo, la abogada Xiomara García, oriunda de San Cristóbal, asevera que sin duda alguna el exalcalde opositor convirtió literalmente a su ciudad en un campo de guerra.
Y él, como primera autoridad, nunca llamó a la tranquilidad del pueblo. Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia.
La defensa del exalcalde opositor puntualizó que aún espera respuesta por parte de la jueza a cargo del caso respecto a la recomendación de liberación inmediata para Ceballos enviada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un reciente estudio del Banco Mundial, denominado Desigualdad en un menor crecimiento en América Latina, señala que aunque la inequidad entre las clases sociales en la región ha disminuido, no lo ha hecho lo suficiente en comparación a otros años.
Augusto de la Torre, del Banco Mundial, señala algunos factores importantes en el descenso de la inequidad entre las clases sociales en Latinoamérica, en países como México y Chile. Parte es el aumento en la demanda de trabajos como, por ejemplo, jardinería, mecánica y limpieza.
En promedio, los salarios de las personas con menos destrezas no se han alejado de los salarios más altos. Y de hecho lo que hemos visto es que la dispersión salarial se ha reducido y los ingresos laborales ahora son un poquito más equitativos de los que eran en el pasado.
El estudio presenta un panorama positivo en Latinoamérica en la reducción de la inequidad económica entre las clases sociales, auge que se traduce y se muestra a través de la mejora del bienestar y calidad de vida de las personas que residen en la región.
Sí ha habido una reducción de la dispersión de los salarios. Eso es algo que en la región no pasaba por décadas.
Por su parte, el Centro de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe indica en su estudio Perspectivas Económicas de América Latina 2015 una desaceleración económica en la zona y la falta de inversión en políticas para el desarrollo de la educación.
La calidad de la educación en América Latina, que tiende a ser más reducida que en países de la OCDE, y luego también la desigualdad en el acceso y en el desempeño de los propios estudiantes, incluso aquellos que ya van a las escuelas.
Aunque expertos dicen que los resultados de este estudio son buenas noticias, lo cierto es que el panorama económico requiere del desarrollo de las capacidades, ya que los grupos empresariales de rápido crecimiento se sustentan en la innovación y a este respecto Latinoamérica presenta una considerable brecha. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La pobreza afecta a un 28% de la población en América Latina, un nivel que mantiene desde 2012 en medio de una desaceleración, según informa Panorama Social América Latina 2014 de la CEPAL. El número de personas en situación de pobreza llegó el año pasado a 167 millones. El estudio no estimó cambios estadísticamente significativos de los niveles de pobreza e indigencia de la región en su conjunto, debido a que el crecimiento del producto por habitante sería similar o algo menor que el de 2013. Por otra parte, la población en pobreza extrema subió al 12%, desde 11,7% en 2013, lo cual equivale a 71 millones de personas. Los países que presentaron mayores descensos en la pobreza fueron Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y Chile, según cifras de la CEPAL. El colesterol alto es una preocupación que muchos piensan viene con la edad. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que uno debe comenzar a preocuparse por esta deficiencia más temprano, según nos dice Patricia Dalmasí.
El colesterol alto proviene de muchas formas y muchas de ellas son deliciosas. Las donas, las tortas y comidas fritas son indulgencias comunes en aquellos de nosotros en nuestros 30 y 40 años de edad, quizás porque sentimos que no nos tenemos que preocupar sobre los niveles de colesterol, por lo menos no todavía. Pero un nuevo estudio cuestiona esta noción. Por 15 años, algunos científicos se dedicaron a estudiar a más de 1.400 personas, tomando nota de su nivel de colesterol cuando eran jóvenes y luego adultos saludables. Ellos encontraron que por cada década en la que registraron altos niveles de colesterol, su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares se duplicó. es simplemente otro recordatorio de que nunca es tarde para pensar sobre el control de los niveles de colesterol y de hacer cambios saludables, tanto a su dieta como a su estilo de vida. Esos pequeños pasos a la edad de 30 y 40 años puede allanar el camino a un corazón saludable en sus años dorados. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Un robot con diseño basado en un insecto puede navegar terreno dificultoso autónomamente y adaptarse a su entorno. Miguel Ángel Rivera nos trae esta información intrigante.
Héctor, el robot insecto palo, sale a dar un paseo. Él es la creación de un grupo de investigación biomecánica de la Universidad de Bielefeld en Alemania. El robot puede mover sus 6 patas independientemente, mientras los sensores le permiten reaccionar autónomamente a su ambiente y aprender de la experiencia. El diseñador, Jan Paskarbeit, dice que, aunque Héctor no fue creado por una razón específica, puede ayudar a poner a prueba teorías de locomoción animal.
Queremos entender concretamente cómo funciona biológicamente el caminar en 6 patas.
Sus coyunturas elásticas pasivas actúan como músculos y su exoesqueleto, ultraliviano, está hecho de plástico reforzado con fibra de carbono. Puede adaptarse a las propiedades de la superficie y cada pata puede alterar el curso a la vez que se mueve. Además, se le añadirá antenas sensoras, como el verdadero insecto palo, para que pueda reconocer objetos tocándolos de antemano. Héctor puede llevar carga pesada, logrando que futuros diseños puedan ser utilizados para búsqueda y rescate, además de transporte. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos para despedir a fondo con algo de Mus. Ica.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Muy bien, es todo por el momento. Nos vamos con algo de música de hace mucho tiempo. Recomendado por Margot Trubinger, Hughes Corporation.
So I'd like to know when you got the notion.
Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of a wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean.
To keep me warm, oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.